Estos días, como ustedes saben, las abuelas de Plaza de Mayo lograron recuperar al nieto 122 en Córdoba y Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que la restitución del nieto 122, esto lo dijo hoy Estela, es un logro significativo. Dice, falta muchísimo, dijo también porque todavía quedan más de 300 hijos de desaparecidos sin conocer su historia. Estamos hablando de gente de entre 37, 38 y, en este caso, 42 años. Abuelas dijo oficialmente que el nieto 122 es hijo de Iris García Soler y de Enrique Bustamante. Estela Carlotto dijo hoy que este es el triunfo de la verdad sobre la mentira, declaración textual. Contó la historia. Contó que el abuelo del nieto 122, dijo Estela Carlotto, pensaba que su hijo podía estar vivo y por ahí estaba en el exterior y por eso hizo la denuncia muy tardíamente. Y dijo, quién sabe cuántas familias del interior se quedaron ahí sin respuestas. Está en línea Victoria Montenegro. Victoria también es una nieta recuperada, como el 122. Victoria, ¿cómo te va? Quique Russo y Martín Granoski te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Vos fuiste, yo no recuerdo, número, la nieta, número...
Creo que 66.
66, o sea que estamos, vos, la mitad prácticamente, claro, mira vos, un poquito más de la mitad y con un ritmo muy intensificado después, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Con un ritmo muy intensificado después. ¿De qué año estamos hablando en tu caso?
2003.
2003. O sea que 13 años después estamos casi
no,
en
perdón,
el...
No, 2000.
Ah, ok. Después. ¿Qué te pasa, Victoria, ante cada recuperación, ante cada restitución de identidad, ante cada nieto,
encuentro.
Ante cada encuentro, ante cada descubrimiento de la verdad?
Una emoción que es muy grande, que es muy fuerte, porque además es, hoy lo hablaba con uno de los colegas, ustedes, ¿no? Lo primero que surge siempre que aparece un nieto, que es inmediatamente preguntar si es nena o varón.
Uh-huh.
Y la sensación, digamos, es gracioso, ¿no? Porque ya somos mujeres y hombres, pero uno siente que de alguna manera nació.
Sí.
A partir de la verdad, entonces esto, saber si es nena o varón, saber quién es y la alegría de encontrar uno más, e inmediatamente también la confirmación de que no es el hermano de Lore, del Tupa, del Tano, el nieto de la abuela Raquel, digamos, esta búsqueda que sigue y que para nosotros es urgente porque las abuelas están muy grandes, ¿no?
Sí.
Pero es una emoción muy, muy, muy particular, un sentimiento muy... que moviliza mucho.
Así que es nena o varón, y en realidad aquí estamos hablando de nenas o varones que tienen entre 38 y 42, 43 años ya, ¿no? Es así.
Y entre gente 41 grande. Por lo menos.
¿Eh? Gente grande.
Y bueno, igual nosotros tenemos esa alegría de que, digamos, los nietos, uno piensa en los nietos y son chicos o jóvenes. Uh-huh. Y estamos grandes.
Claro, es así, las dos cosas al mismo tiempo. Y en la experiencia de cada uno, en lo que vos fuiste viendo a partir de tu propia experiencia y de la experiencia de los demás, de los que recuperaron identidad de chicos en serio, digo, nieto uno siempre, ¿no es cierto? Esa es una condición que te apendeja, vamos a decirlo directamente, es así. La condición de nieto te apendeja, tengas la edad que tengas. Pero más allá de eso, ¿hay experiencias distintas de acuerdo a la edad en que se produzca la restitución?
Sí, no solamente de acuerdo a la edad, sino también, hablamos siempre de acuerdo al contexto.
Sí.
en el cual nosotros fuimos, nos fueron encontrando, ¿no? El contexto en el que me encontraron a mí y todos los que aparecieron antes, en el año 2000 en nuestro país, reinaba la impunidad. Entonces no se podía discutir o no se podía hablar como se hablaba, llamando a las cosas por su nombre, básicamente, de lo que fue el plan sistemático de robo de bebés, lo que fue la desaparición de personas, lo que surge a partir de los juicios por los delitos de lesa humanidad. Eso en principio cambia mucho, porque Lo que nos pasaba a muchos de nosotros, que fuimos apropiados y criados por personas de la fuerza, con un discurso muy fuerte, una formación ideológica muy fuerte, era que ese discurso y esa formación seguramente eran terribles, pero no había mucha resistencia por parte de la sociedad para permitirnos de conocer de qué se había tratado esa historia en realidad, ¿no? Y bueno, el cambio que vivimos los argentinos a partir del gobierno de Néstor y de Cristina, ¿no?, poniendo los derechos humanos como política de Estado, hicieron posible que al menos las cosas se llamen por su nombre y que los juicios por delitos de lesa humanidad permitan el avance, como fue el caso del último nieto, el avance en las investigaciones que nos permitan llegar a encontrar nietos o que nos permitan tener justicia. Bueno, y a partir de ahí, el proceso que cada uno de nosotros tiene en cuanto a si fue criado o adoptado legalmente, si fue apropiado por personas de la fuerza, si ya es padre, como le pasa a algunos de hijos.
¿Eso cambia mucho?
Y cambia en el sentido de que, digamos, si te pasa a vos la historia y no tenés hijos, quizás te podés dedicar más tiempo a pensar lo que sucede.
Claro.
Cuando vos sos, en mi caso, yo era mamá, tenía los tres nenes y no, digamos, además de procesar lo que te va pasando, tenés la realidad de seguir adelante con tus hijos.
Y vos eras una mamá, me acuerdo, muy joven.
Yo fui mamá muy joven.
Claro.
Mi hijo mayor, si Dios quiere, este año cumple 25 años.
Claro.
Es grande.
Sí, sí.
Yo digo grande. Mi nene, pero es grande.
Claramente. Sí, sí, claro, esa es otra condición que no se pierde. La de nene tampoco se pierde. No se pierde ni la de nieto ni la de nene, ¿no?
Ahí estamos, pero ya estamos bastante grandes los dos. Pero bueno, lo bueno de esto, te quería comentar, ¿no?, en este aprendizaje y en este crecimiento que tuvimos los argentinos y que también pudimos ir generando desde abuelas, lo que sucedió con el último hermano, con el 122, y lo que viene sucediendo es aprender a cuidar los tiempos que ellos necesitan, ser cuidadoso con la información que se da a conocer, digamos, tratar de respetar esos momentos que, por supuesto, son personales y difíciles, porque a veces uno quizá con la mejor de las intenciones dice algo que lastima y que genera que ese nieto no digamos, retarde el momento de encontrarse con su familia. Entonces, también fuimos aprendiendo a cuidar esas formas a partir de la experiencia que cada uno pudo poner, ¿no? Decir, bueno, a mí tal y tal circunstancia me dolió, ver la foto por la tele me dolió porque yo no la había visto, digamos, ir poniendo todas esas experiencias para ayudar a los hermanos que van apareciendo en el cambio de identidad, en el cambio de la identidad de sus hijos, el momento en el que tienen que cambiar el documento, digamos, quitarle, no dramatismo, pero tratar de poner nuestra experiencia para que les sirva a ellos, ¿no?
Sí, cada caso tiene un tiempo distinto, ¿no? Yo recuerdo aquí en La Plata un caso que fue muy mediático, que era una chica que estudiaba Derecho y durante todo su tiempo de estudiante y creo hasta después recibida, defendía a los apropiadores, se negaba a dar una muestra de sangre para hacer un ADN, y bueno, después de un proceso fue entendiendo, bueno, terminó colaborando con la justicia y bueno, accedió al cambio de identidad y los apropiadores, bueno, terminaron procesados, ¿no? Pero ese caso, me acuerdo, llevó muchos años de elaboración por parte de la persona, ¿no?, que está envuelta en esa situación tan difícil, ¿no?
Y es difícil, no es fácil, porque además a nadie le gusta aceptar que le mintieron, como esa base, nadie se resigna fácilmente aceptar que durante toda tu vida te mintieron, y en este caso te mintieron con tu nombre, con tu historia, con tu fecha de nacimiento, con quienes son tus padres, y bueno, de construir toda esa historia y nacer de vuelta la verdad, es un proceso que lleva tiempo, pero la verdad que el trabajo que llevaron adelante las abuelas y esta posibilidad de ir generando, de ir perfeccionando esos mecanismos para acelerar el momento del encuentro, hicieron que, bueno, él, en el caso del último nieto, de forma voluntaria de sangre, eso es muy importante porque estamos convencidos de que no va a pasar mucho tiempo, y él tuvo la voluntad de acercarse y saber la verdad, y bueno, este tiempo que es lógico y que es natural y que es sano, además que se dé para bueno, nacer de nuevo a su verdadera vida con una familia enorme que tiene, tanto paterna como paterna, que lo está esperando, y con un montón de hermanos que celebramos porque encontramos un hermano más y celebramos porque esa es la excusa para un asado que en estos últimos tiempos vienen escaseando, así que...
¿Siempre hay un asado, porque... Victoria?
¿Cómo?
¿Siempre hay asado?
Cuando aparece nieta, siempre hay asado.
Siempre hay asado. ¿Sí? Bien.
Así que lo estamos esperando.
Rito que se cumple. En este caso, vos hablás de la edad de las abuelas o de los abuelos. En este caso, el abuelo tiene 92 años.
Así es, sí. Sí, el abuelo materno tiene 92 uh-huh. años.
Victoria, Estela Carlotto dijo hoy que su cálculo es que faltan... Dice, todavía queda más de 300 hijos desaparecidos sin conocer su historia. ¿De dónde sale la cifra o es estimativa?
Mira, la cifra sale en principio del registro del Banco Nacional de Datos Genéticos, de las familias que ya donaron sangre, y de ahí, digamos, estima un porcentaje superior a esa cifra, justamente por casos como el del último nieto, el de Guillermito.
Claro, que no denunciado.
Amarilla. Claro.
Claro, Amarilla uh-huh. Morfino, ¿qué pasa? Las parejas que, en el caso de Guille, sus papás desaparecen, sus abuelos siempre buscaron uh-huh. a los hijos como padres, como madres, y a partir de los juicios, por eso hacemos la importancia de los juicios, a partir de un juicio por delitos de lesa humanidad, un sobreviviente habla de una situación particular y que uno de los represores les decía que no iban a permitir otro caso Amarilla Morfino. Y ahí surge la duda de que pudieron haber tenido un bebé, de que ella podía estar embarazada.
Claro.
Así que la sangre del caso de Guille fue al revés, digamos. La sangre de Guille estaba esperando la sangre de su abuela,
claro.
De su familia. La abuela llegó después de que Guille ya había comenzado con esas dudas sobre su identidad. Entendemos que muchas compañeras que estaban en pareja, jóvenes, ¿no?, desaparecieron y a veces desaparecieron con muy poco tiempo de embarazo. Su familia no sabía que estaban embarazadas. Entonces ese banco va creciendo a partir de estas posibilidades de que esas compañeras pudieran estar embarazadas. Por eso estimamos que fuimos casi 500 bebés robados por la dictadura.
Victoria, muchas gracias.
No, por favor, a ustedes.
Te mandamos un beso.
Un beso.
Victoria.